Está el veterinario, me dicen que médico veterinario no debo decir más, ¿por qué?
El concepto es el siguiente: el veterinario abarca más áreas que solamente la medicina.
Ah.
Entonces,
yo te estaría limitando.
Claro, bueno, igual en mi caso en particular yo me dedico a la medicina de pequeños animales, así que no estaría tan mal, pero lo cierto es que mi título universitario es de veterinario. La UBA hace un tiempo cambió el nombre del título a veterinario porque abarca más áreas que solamente la medicina.
Bueno, vos estarías hoy, por ejemplo, podría estar viendo por qué se murió una ballena ahí en...
Claro, o sea...
Si quisieras.
Tal cual, si me hubiese especializado en esa área, seguramente hay veterinarios trabajando en ese campo. Sí, seguro. Junto con biólogos y con otras áreas de la ciencia, no son los únicos, pero digo, el veterinario cumple otros roles, además, no solamente de ejercer la medicina. Por eso es que el título, por lo menos en la UBA, se cambió el nombre del título a veterinario.
¿Hace mucho? Sí.
No, ahora unos cuantos años ya, sí.
Entonces, médico veterinario no se dice más, se dice veterinario. ¿Está, señora, señor? Sí. Vamos a hablar de un tema que es importante hoy, que es el tema de las castraciones. ¿Cuándo se debe castrar un animal? ¿Cuándo llega? ¿Ni bien llega?
No, ni bien llega, ¿qué dijimos? Segunda columna,
no,
control del ambiente, algunos días de adaptación, el manejo del estrés, etcétera. Ya habiendo pasado la etapa de hasta los 6 meses, que es la etapa crítica de los cachorros, como hablábamos la semana pasada,
sí,
y ya teniendo su plan sanitario al día, o sea, con sus vacunas al día, en el mejor de los casos, estamos en condiciones de empezar a pensar si vamos a castrar o no a nuestra mascota, tanto machos como hembras, ¿sí? Por ahí la particularidad del macho es que los podemos extender un poquitito más en el tiempo, ¿sí? La castración de la hembra hoy se recomienda más o menos entre el 5º y 6º mes de vida, idealmente antes del primer celo, para así evitar en un 95% la probabilidad del desarrollo de tumores mamarios en el futuro.
Ah, mira. ¿Mm?
Si castramos antes del primer celo. Luego, a partir de los sucesivos celos, ese porcentaje de probabilidad de que no se desarrollen tumores va disminuyendo, ¿sí? Por eso es que nuevos estudios que indican esto son el soporte, ¿sí?, para que la recomendación actual sea castremos a las hembras, tanto gatas como perras, antes del primer celo, en la medida de lo posible, y evitemos así en ese porcentaje el desarrollo de los tumores mamarios a futuro.
Mira.
En el caso de los machos, podemos extendernos un poco más en el tiempo, fundamentalmente porque el órgano que produce la testosterona, y la testosterona es la que estimula el desarrollo de la masa muscular y del tamaño, ¿sí?, se producen testículos. Entonces, por ahí, en el caso de un gato macho, esperamos hasta el 8º mes de vida, como para que se produzca un desarrollo completo y del potencial de su tamaño, ¿sí?, y luego sí procedemos a su castración. Y en el caso de un perro macho, lo mismo. Lo podemos extender un poquito más en el tiempo, en tanto y en cuanto esos dos machos estén contenidos, ¿sí?, y no haya proliferación, ¿no?
Claro,
no haya proliferación y no haya preñeces indeseadas. Esto si estamos hablando siempre de un paciente hogareño, ¿sí?, de ese paciente que tiene una familia, o un tránsito, o que tiene, ¿no?, un refugio, un lugar donde pueda estar contenido. Entonces con el macho nos podemos extender un poquito más. Distintas son las políticas de castraciones masivas, que ahí sí, por ahí las castraciones son más tempranas todavía, y gato medio salvaje o comunitario que pudimos capturar, lo castramos en el momento que sea, porque nunca sabemos cuándo vamos a poder volver a encontrarnos con ese gato y capturarlo para hacer la maniobra. Entonces, cuando hablamos de castraciones masivas, sistemáticas, ¿sí?, que son para el control de la población, en general, hoy por hoy, se habla de lo más temprano posible. O en el momento en que tenés ese primer encuentro,
claro,
con ese animal, ¿no?
Claro, pues yo pienso que a veces vos decís, bueno, segunda columna, llega el gato y demás, y no sabés la edad cierta.
No, tal cual. Lo que sí vos podés estimar la edad...
Te puedo agarrar por los dientes, ¿o no?
Tal cual. La dentadura de adulto completa, ¿sí?, ya la tienen a partir del 7º u 8º mes de vida. Entonces, si nosotros vemos que nuestro gato, perro, perra o gata tiene ya la dentadura completa, seguro que ya está en condiciones de castrar o de ser castrado en el caso de los machos.
Bien.
¿Sí? Porque ya tiene todo el recambio dentario y la dentadura completa de adulto. Entonces, en ese caso, ya sabes que cronológicamente estamos hablando de un paciente que supera el 7º u 8º mes de vida. Entonces, ya es un paciente que puede ser castrado.
Ahora, se castra, ¿cómo son los cuidados posteriores a la castración? ¿Varía de acuerdo al animal o por lo general?
Sí, tal cual. Las hembras en general tienen un cuidado un poquitito mayor. Siempre recordemos que para castrar una hembra entramos al abdomen, ¿sí? Son cirugías que se consideran cirugías mayores, ¿sí? Porque abordamos una cavidad. En el caso de las hembras, en general solamente se retiran los ovarios, a menos que el útero esté comprometido con una preñez o con un proceso infeccioso, ¿sí? Y, por supuesto, ese paciente hembra, ya sea gata o perra, va a tener por lo menos un día o dos días de que esté un poquitito más quieta, mayor cuidado, que esté adentro, ¿sí? Porque ya te digo, la cirugía es un poco más larga en tiempo y estamos entrando en lo que son las cavidades, la cavidad abdominal y el riesgo que eso conlleva. Y tenemos una herida quirúrgica que también debemos cuidar por al menos 15 días, de que el paciente no se esté retirando los puntos, de que esa herida no acumule líquido, que no genere un proceso infeccioso, secreciones purulentas, ¿sí? La enorme mayoría de las veces no pasa nada. La técnica quirúrgica para la castración es una técnica súper estudiada y por la enorme mayoría de los profesionales que hacemos esa técnica. Entonces, en líneas generales, la enorme mayoría de las veces ocurre todo sin grandes sobresaltos, pero bueno, es una cirugía.
Puede pasar.
Como en toda cirugía,
puede fallar, diría.
Sí, puede fallar. O a veces nada. Bueno, cada organismo responde distinto al material que se usó, a la sutura que se usó, etcétera. Entonces, bueno, pueden pasar cositas. Pero la enorme mayoría de las veces, el mismo día o máximo el día siguiente, el paciente ya tiene una vida normal.
Así
en
que
el caso del macho, por ahí es menos invasivo porque el espacio donde encontramos los testículos ya está por fuera de las cavidades tanto torácica como abdominal. Siempre tenemos los testículos en el escroto, entonces es un espacio, una cavidad propia. Y ahí en general es más rápida la cirugía, ¿sí? Hay menos manipulación de tejidos, hay menos dolor, menos inflamación y en líneas generales suelen tener una recuperación más rápida y con menos complicaciones.
¿Requiere medicación?
La mayoría de las veces con ese antiinflamatorio o antibiótico que será post cirugía es suficiente, ¿sí? Pero bueno, no quita que si no pasa alguna cosita, tengamos que por ahí, o algún paciente con una sensibilidad mayor al dolor, bueno, por ahí tengamos que dar antiinflamatorios algunos días más, o antibióticos en el caso de que se haya contaminado la herida, o que por el propio lamido del paciente, o haberse mordido los puntos, se haya inoculado bacterias ahí, y eso genera un proceso infeccioso. En esos casos, en un paciente con mayor sensibilidad al dolor, damos más antiinflamatorios o analgésicos. En el caso de un paciente que por ahí se infectó la herida, damos más antibióticos. Pero en general, no suele ser suficiente. Y lo positivo es que hoy por hoy se está recomendando mucho la aplicación de la vacuna antirrábica post-castración.
Ah, eso también.
Lo cual está bueno, sobre todo para ese animal comunitario.
¿Una vez por año?
La vacuna de la rabia es anual, exactamente. Es una dosis cada 12 meses, ¿sí? Y eso está bueno, sobre todo para ese animal comunitario. Como te decía hoy, lograste atrapar ese gato comunitario, indócil, difícil de atrapar, etcétera. Lo castramos y lo vacunamos para la rabia. Como para que también eso.
¿Única vacuna que se pide la rabia o
la de? Sí, la de circulación legal, sí, la que estamos obligados como propietarios a tener a nuestras mascotas es la vacuna antirrábica, sí. Después las otras vacunas forman parte del plan sanitario de la mascota, está bueno que lo tenga para la propia protección de la salud de esa mascota, pero la obligatoria es la antirrábica.
Lo importante también estar al tanto de las campañas de vacunación que se hacen en los barrios.
Campañas de vacunación en los barrios, que generalmente están comandadas por los institutos de zoonosis de cada municipio, ¿sí? Las campañas de castraciones también, a veces que se hacen en los barrios, también comandadas por los municipios. Es importante, ¿sí? Que bueno, que estemos un poco alerta y al tanto, y si aparece alguna cerca del barrio, llevar a nuestras mascotas a castrar o vacunar, si es que eso es lo que necesitan.
¿Algo más para agregar?
Bueno, todo lo que tiene que ver con lo que prevenimos con la castración, porque es muy importante.
¿Qué se prevé? ¿Qué es lo positivo?
En el caso de los machos, y voy a arrancar hablando de los machos porque generalmente es en los que es un en el sexo macho es en el que menos se castra en general.
Sí.
Prevenimos tumores testiculares, la prostatitis, ¿sí? La inflamación de la próstata, que generalmente ocurre a partir de los 7 años de vida de un paciente con un entero, ¿sí?
Sí.
Entonces prevenimos el desarrollo de la enfermedad de próstata, de tumores testiculares, proliferación de mascotas sin control, por supuesto, y las peleas, disminuyen muchísimo las peleas. Al no perseguir perros en celo, hay menos conflictos entre los machos. Ese es el caso del macho.
Disminuye no quiere decir que desaparezca.
No desaparece porque después hay conflictos territoriales, de alimento, de cuestiones de dominancia, o sea, no puede haber conflictos por otras áreas, pero sí sabemos que por perseguir perros en celo seguro que no. Y además, la proliferación de todas las enfermedades venéreas que también existen en las mascotas, ¿sí? Y también controlando y castrando a los machos, evitamos mucho esa propagación de enfermedades. Por ejemplo, el tumor veneno transmisible por contacto, que es un tipo de enfermedad neoplásica, benigna, pero que deteriora mucho la calidad de vida de las hembras y de los machos. Y con la castración tanto de machos como de hembras, evitamos bastante la proliferación de esa enfermedad. Que además tiene un tratamiento que es costoso, ¿sí? Así que es un tratamiento exitoso, pero que es costoso, entonces también, de alguna manera, estamos evitando, ¿no?, gastos a futuro, ¿sí? Y en el caso de las hembras, prevenimos, como te dije en un principio, los tumores mamarios, tumores ováricos, infecciones de útero, ¿sí? Y, por supuesto, la proliferación, ¿no? Claro. La reproducción sin control, ¿no?
Muy bien.
Así que son muchas las cosas que ayudan a la mejora en la calidad de vida de nuestras mascotas.
Y es un rato, ¿cuánto es? ¿Una hora? Media.
Siempre cada cirugía tiene su propio tiempo, pero en líneas generales podemos estar hablando que la maniobra quirúrgica en sí misma tal vez sea 30, 40, 50 minutos, ¿sí? El tiempo que demore la maniobra quirúrgica, después hay otro tiempo de recuperación anestésica y un tiempo previo a la cirugía de preparación, ¿sí?, anestésica y de preparación del paciente. Vamos a poner un número entre una hora y media y dos, todo el conjunto de actividades que demandan la maniobra quirúrgica propiamente dicho.
Bien. ¿Dónde se puede comunicar la gente? No sé si quedamos para agregar, pero...
No, en principio sí, podemos pasar de mi teléfono, es el 02227-1552-1619, es mi teléfono personal. Instagram, Medivet.
Acuérdese, pues después lo reta.
No me reta, me reta Jazmín. En el Instagram es @medivet_lobos. Y si no, se pueden acercar a la veterinaria, Rati 338, a media cuadra de Plaza Tucumán.
Tenés de todo ahí, ¿eh? Alimentos.
Hay alimento, hay productos de farmacia, hacemos estudios de laboratorio, de sangre, hisopados, hacemos toda una serie de, una batería de estudios, análisis de orina, ese lo de forma inmediata en el consultorio. Todos esos estudios que a veces necesitamos para llegar a un diagnóstico, para poder poner nombre y apellido a una enfermedad y tratarla de forma específica. Así que se pueden acercar cuando quieran.
Gracias, Lautaro.
No, por favor, gracias a ustedes.
Lautaro Enríquez, veterinario.